menos un edificio.
¿Cómo es el exterior? Un infierno.
Candidata a los Oscar a Mejor Película Internacional.
Vamos a lo que necesitamos es a alguien que tome el mando.
¡Largo de aquí!
Si nos echan, se acabó. Moriremos.
¡Nuestro edificio nos pertenece!
Concrete Utopia. 2 de febrero solo en cines.
Hola, soy Tony Miranda y te invito todos los días a escuchar la mejor música disco, funky, soul y los éxitos más grandes de las mejores discotecas del mundo. De lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, Planeta Disco Radio Show.
Con Tony Miranda.
Bon Radio.
Esta mañana he quedado de camino, me pongo la bomb radio. Te escucharán en Murcia o en San Francisco, escuchando Fernandisco. Y pienso y me muero de emoción, y me acuerdo del bueno de Jalón. Hoy no es martes y 13, escucha desde que amanece. Hoy no es martes y 13, ponte desde que amanece. Hoy no es martes y 13, ponte desde que amanece.
Esta es una
excelente canción, hay que decirlo todo, cuando estás empezando esta última hora del programa, a las 10:05 de la mañana, 9:05 en Canarias, en Bomb Radio, tengo a Siddhartha conmigo. Siddhartha, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, mucho gusto estar acá.
Qué bueno, viva México, viva México.
Sí, que viva.
Que además, está leyendo cosas tuyas, antes de que hablemos con la colaboración con Leiva y demás, está leyendo cosas tuyas, para no meter la pata. ¿En el Foro Sol de Ciudad de México estuviste actuando?
Sí.
Eso está... es una barbaridad, 55.000 personas.
Sí.
Coño,
sí.
Pero eso es de locos.
Sí, sí, sí. Hicimos, con eso cerramos el año en México. Y de alguna manera la gira, salvo por dos shows que vamos a tener acá, en esta semana.
¿En Barcelona y en Madrid?
Barcelona y Madrid. Y con eso vamos a cerrar el tour que duró alrededor de 2 años. Y previo a eso, pues, el Foro Sol que, pues, para poner un poco de contexto, es el foro o uno de los foros más grandes de México y de América Latina.
Pues como el Madison Square Garden.
Sí, sí, sí.
Igual,
sí, sí,
aproximadamente, sí. ¿No? 55.000, sí. 60.000.
Exacto.
Eso es una locura. Actuar con tanta gente, ¿es el sitio más grande que has actuado?
Sí, yo solo
sé. Qué loco es eso, ¿no?
Sí, fue toda una locura. O sea, es como una manera muy diferente de abordar un show. Además, aunque en México pues hacemos sitios muy grandes, es cierto que come aparte, ¿no? Entonces, planear un show que es de alguna manera repetible, ¿no? El resto de la gira lo vamos repitiendo por distintos sitios, pero el Foro Sol era como una cosa que iba a suceder solo esa única ocasión. Y la verdad
ahí
es que fue muy ambicioso.
Entregaste toda tu vida, entiendo, ¿no?
Sí.
Te dejaste la vida, ¿no?
Ahora que me preguntan un poco cómo lo pasé, no recuerdo mucho. O sea, fue como duró 3 horas, pero fueron 3 horas como de un viaje ahí, muy disfrutable, pero también como que entras en un estado distinto de presencia. Y no sé, me entero por los demás que estuvo muy, muy bien. Pero...
O te enteras después, cuando pasa el tiempo, ¿no? Empiezas, sí, a analizar a lo mejor trayecto por trayecto del concierto, pero lo haces después porque el mismo momento es como si estuvieras en una cápsula espacial, entiendo, ¿no?
Sí, 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 se vive, es un viaje. Pero, bueno, también fue un resumen de todo lo sucedido en los años previos, y en los discos previos, y en las giras previas, que de alguna manera te van llevando hasta ese punto y preparando para este tipo de cosas, ante las cuales nunca se está quizá suficientemente preparado hasta que llegas y lo haces, ¿no? Digamos que creo que superamos esa prueba de fuego y me gocé mucho e hicimos cosas muy distintas a lo que veníamos haciendo en el resto de la gira. La gente creo que quedó muy, muy feliz, nosotros también. Y además marcó también como un antes y un después, no solamente en mi trayectoria, sino como que a partir de aquí ya haremos otra cosa, vendrá nueva música y como que era un buen broche de oro, ¿no?
La verdad es que tiene buena pinta. Yo siempre cuando hablo con gente que ha actuado en foros grandes, en este caso el Foro Sol de la Ciudad de México, es verdad que en México, también te tengo que decir una cosa, Siddhartha, en México la música es religión. Ahí,
sí.
Y tú que has estado no solo como Siddhartha en esa historia, has tenido varios grupos, tienes muchos discos ya editados, has estado con Zoé. Jolines, tú tienes una experiencia que allí me imagino que te la valoran muchísimo, porque valoran toda la música, da igual la que sea. Uh-huh. Es alucinante. En México, cantes lo que cantes, la gente te quiere, es acojonante, ¿eh?
Sí, yo creo que México es como un punto en donde conviven muchas cosas, ¿no? O sea, de alguna manera está la música latina por un lado, la música mexicana, la música europea, que también, y músicos españoles y todo, también en México son muy bien recibidos, y no dejamos de tener también la influencia y la cercanía gringa. Entonces, siendo que es un público muy, muy vasto y muy abierto a la música, no necesariamente se consume cualquier cosa, pero sí se consume de todo.
¿Qué tiene Leiva que no tengan otros?
Híjole, pues es que yo creo que esas cosas no son descriptibles. O sea, es un ángel, ¿no? O sea, me refiero a que hay gente que tiene ese poder de comunicación y de conectar, y que esto que él transmite y proyecta a través de su música, pues no se sabe, es como esta receta secreta, ¿no? Yo pienso que es su personalidad, su discurso, su trayectoria precisamente, que creo que también es un punto importante en él.
Tú ya sabes además, Siddhartha, que en España se le quiere mucho a Leiva, es un tipo muy querido y muy respetado en España, ¿no?
Exacto.
Igual que lo es en México ya.
Sí, exacto. Sí, platicábamos en México, él y yo, que teníamos carreras además muy similares. Los dos somos bateristas previos a ser solistas, ¿no? Y los dos un poco como que nos tenemos un camino así que estuvimos recorriendo en paralelo, cada quien en su país, de maneras un poco similares. Pero no lo sé, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que justo una de las cosas que tiene la música es que este tipo de cosas nunca pueden ser predecibles. No se pueden comprar, no se pueden adquirir, no se pueden copiar.
No hay masters para eso, no se puede hacer un master, ¿no?
No, yo creo que es como, es una fusión entre la manera en la que conectas con las personas a través de la música. Yo creo que sí tiene que ver mucho con la honestidad, eso sí. O sea, la gente que transmite una cosa porque realmente la siente y la cree y la vive, a alguien que está persiguiendo el reconocimiento, el éxito, la fama y todo lo que esto tenga que ver, ¿no?
No, eso yo creo que llega luego, pero Siddhartha, hay una cosa muy clara. Tú vas haciendo cosas, vas alargando la carrera, vas haciendo cosas, vas colocando módulos en tu camino, pero eso es orgánico, va creciendo, no sabes muy bien dónde está. Hay gente que dice, voy a conseguir el éxito. El éxito, sí. Seguro que no lo consigues cuando tú quieres conseguir el éxito, sí. Es trabajar. Y te lo digo porque, fíjate, me ha venido a la cabeza algo que yo creo que podemos hablar de eso y me puedes explicar. Tú eres baterista, batería,
sí.
Leiva también, Phil Collins era batería y luego pasa a ser una de las grandes voces de su grupo Genesis. ¿Cuesta un poco más cantar siendo batería?
Pues depende del caso, supongo, pero en mi caso fue una necesidad, ¿eh? Incluso yo nunca me concebí como alguien que cantaba, ¿no? O sea, pero sí siempre fui compositor, siempre me gustó producir. Lo que pasa es que no sabía que podía tomar ese rol. Entonces yo estuve con muchos proyectos y de pronto en esos proyectos justo componía muchas de las canciones, producía.
Porque tú eres compositor, cantante, productor, eres un poco de todo.
Sí, entonces eso como que en algún punto, realmente cuando yo hacía estas maquetas para mostrarle a la banda, mira, hice este tema y así, en una de esas una chica, una amiga mía, lo escuchó y me dijo, es que me gusta muchísimo más cuando lo escucho con tu voz, ¿no? Que después ya cuando lo traduces a tu banda. Y ella me sembró esa duda que después terminó trayéndome
una acá, duda, ¿no? Que es una realidad,
sí,
ya, ¿no?
Sí. Y me di cuenta que sí, o sea, la batería es el instrumento en el que me desarrollé, en el que fui más disciplinado, en el que tuve mis años de ser un baterista profesional y estudiado y dedicado y tal. Creo que hice, en ese momento hice un rol como baterista, al cual me siento satisfecho, pero no me veo ahora haciendo eso, ¿no? O sea, como que el haberme abierto esta posibilidad me llevó a muchos destinos, pero sobre todo me llevó a muchos destinos musicales, ¿no? O sea, me dio la oportunidad de hacer música con toda la libertad que merece hacer música. Y creo que eso es un regalo, o sea, es esa casualidad de aquel día me abrió una puerta. Y sí, ha sido difícil ser cantante, sobre todo al principio, cuando estabas acostumbrado a estar un poco abrazado por esos tambores, no tener tanto el foco de atención.
Un poco atrás del escenario.
Exactamente, un poco atrás, y aparte, uno lo ve fácil, pero ya después que estás parado ahí enfrente, es otro tu rol, no nada más se trata de cantar, se trata de llevar el timón y
de llenar un escenario.
Y de llenar un escenario con tu presencia, con tu voz y tu discurso. Y al principio la verdad es que creo que yo no estaba preparado, o sea, me hice un disco completo, me quedé 2 años en un estudio de grabación así haciéndolo, pero después que lo fui a presentar en vivo, no estaba yo preparado para eso porque nunca había ensayado para ser vocalista, ¿no? O sea, había ensayado para ser baterista por años, pero nunca había ensayado para ser. Y entonces el primer show que tuve, me di cuenta de todo lo que eso representaba y creo que al principio me costó mucho trabajo y no lo hacía como yo quería hacerlo de bien, ¿no? Con el tiempo he aprendido el espacio, lo disfruto cada vez más. Creo que ahora, después de unos años, ya me siento contento y como en mis zapatos me siento más seguro y tal. Pero los primeros años sí me costó trabajo, sí fue como difícil. Y yo creo que la gente me lo perdonó porque las canciones... como que las canciones los justificaban, ¿no? Decía, bueno, este tipo todavía no sabe hacer muy bien el show, pero sus canciones están bien, ¿no? Y creo que ahora ya, o sea, a través de los años, pues el aprendizaje es una cosa a la que uno tiene que someterse para seguir parándote en un escenario. Y si bien siempre voy a seguir aprendiendo, creo que ahora sí ya me considero a mí mismo el papel que desenvuelvo, ¿no?
Te admiro muchísimo y te digo por qué, Siddhartha. Te admiro muchísimo porque eres un tipo bastante humilde, para empezar, que te vas sorprendiendo de ti mismo y sobre todo te sorprendes de la capacidad de aprendizaje que un tío de la música puede tener. Hay mucha gente que no, yo ya lo tengo todo hecho. Los grandes, tú lo sabes, cualquiera, por ejemplo, cuando hablas con Ringo Starr de los Beatles, que él decía, bueno, yo estoy aquí, me puse a tocar la batería con los Beatles y luego empecé a cantar y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sí. Yo no sé si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien, pero aquí me tienes y aquí estoy, ¿no? Tengo la sensación de que te vas sorprendiendo a ti mismo, pero que eres un tipo humilde, que no te has vuelto loco, que las famas a mucha gente la vuelve loca. Es que yo soy la hostia, es que yo soy Prince, entonces estamos jodidos, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Creo que tengo un... Desde muy chico comencé a vivir en la música. Yo creo que mi primer concierto, tendría yo 13 años.
¿Cuál fue tu primer concierto?
Lo voy a contar rapidísimo. Lo que pasa es que estaba yo en la escuela y a mí, o sea, yo tocaba, pero yo nunca había pensado que ser músico iba a ser algo que se iba a transformar en mi trabajo. No sabía, era bastante ignorante en ese sentido. O sea, para mí la música era un placer y hasta ahí. O sea, y yo veía que había bandas y músicos que me gustaban, pero como que mi ingenuidad no me permitía imaginarme en esa situación. Para mí era, bueno, a mí me gusta tocar. Entonces, un día un compañero de escuela me vio tocando con la pluma y el lápiz en el cuaderno, me preguntó si tocaba y me dijo, es que mira, yo soy baterista y mi familia tiene un grupo versátil. Un grupo, ¿sabes qué es un grupo versátil?
Me imagino que hace versiones, puede ser, canciones de otros.
Es un grupo que toca en bodas, básicamente.
Lo que llaman aquí tributos, mezclados de pop, de...
Pero en este caso son específicamente para las bodas, ¿no? O por lo menos antes, ahora ya los DJs...
Lo que llamamos aquí la BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, él tenía una familia de músicos, entonces eran tres hermanos o no sé cuántos, y entre todos tenían un grupo versátil y cada uno tenía un rol, ¿no? Y él, que era el más chico, odiaba ser el baterista. Entonces, a él no le gustaba la música, pero su padre lo había un poco obligado a hacer eso y me dijo, oye, un día ven conmigo. Y entonces el papá, un poco enojado con él porque se le rebelaba para tocar, me metieron a mí. Entonces yo empecé tocando en bodas, ¿no? Pero yo era muy chico, tenía 13 años. Entonces mis padres me llevaban al trabajo en la madrugada, ¿no? No me duró mucho tiempo porque después estaban enfadados de tener que hacer esto y como que no era un ambiente tampoco para mi edad. Pero empecé por ahí. Y después, o sea, eso fue como mi primer acercamiento a hacer algo ya... Digamos, de la música empecé a tener un trabajo, ¿no? Y aparte en ese entonces me iba muy bien porque era el único del salón que tenía un trabajo y que le pagaban y todo. Entonces me enamoró también mucho de la situación. Y a partir de ahí empecé a trabajar en la música. Y después, por muchos otros motivos, entré con una banda que se llamaba Azul Violeta, que era una banda en su momento muy popular y que hacía giras y todo. Y yo empecé a viajar con ellos, pero yo era el roadie del baterista, ¿no? Entonces, yo armaba la batería, armaba el escenario, entonces viajé con ellos por Latinoamérica, por México. Entonces,
vamos, te sabías las piezas de la batería hasta la última, ¿no?
Sí.
Desde la palomilla curiosa aquella de subir, bajar, los charles, los bombos y todo, te sabías todo al milímetro donde tenía que estar, ¿no?
Sí. Y además me supe
también... Acabarías hasta los cojones.
Sí, no era una... Era una chinga, ¿no? Entonces, eso también, como que esos años que trabajé, digamos, detrás del escenario, me di cuenta de todo lo que se representaba, todo, o sea, fue como una mirada hacia la industria, hacia la profesión, en donde, digamos que pues yo era el que cargaba las cosas y entonces como que creo que respeté mucho el trabajo de los de toda esa gente, aprendí mucho qué hacer y qué no hacer, cómo tratar a las personas y cómo no tratarlas. Entonces cuando ya mi desarrollo musical empezó a subirme ya a un escenario, como que valoré mucho y dije, es que la verdad es que de pronto estos desplantes rockstars de alguien y tal, como a mí me los llegaron a hacer, ¿no? Como que no, me di cuenta que aquí pues nadie es más especial que nadie, ¿no? Y que realmente lo único que te hace, digamos, ponerte en ese lugar es que pues hiciste una canción, pero de ahí en más no había nada por qué llenarte de ego, ¿no? Y entonces creo que como todos esos años desde muy chico me hacen tener una percepción de la profesión pues como cualquier otra, ¿no? O sea, pues es una, o sea, cualquier otra en la que tienes que picar mucha piedra y no sé, pues me gusta mucho lo que hago, pero no me siento tan especial por lo que hago, ¿no? O sea, soy, supongo que tan especial como un arquitecto y como un médico que hacen bien su trabajo y que los respeto mucho, ¿no?
Pero también te tengo que decir una cosa, Siddhartha, uno de los de las estrellas mexicanas del mundo de la música, también te tengo que decir una cosa. Somos nosotros los críticos musicales, la gente que hace radio, esto es radio en directo para toda España, los que tenemos que decir quiénes son los artistas. Y un tipo que habla de una forma tan elegante como tú, tan relajada y tan tranquila, se merece que te lo diga yo. Un tipo que ha estado haciendo durante muchísimos años, que empezó con 13 años en esto de la música, que ahora está el día 31 en Barcelona, en la 2 del Apolo, en Madrid, en Montmadrid el día 1, en Alemania, en Gunzenhausen el 2 de marzo, en Cuernavaca, México, vuelves en abril, el 27, aparte de otras cosas que tengas, en Estados Unidos ya el 1 de junio. Coño, esto para mí...
Ah, y luego regresamos acá al Vive Latino en septiembre.
Vive Latino también, no, otra vez en España.
Acá en España,
porque
sí.
Me imagino, Siddhartha, que tú como músico muy reputado en México y que en España la gente también te quiere mucho, me imagino que España para ti significa muchísimo, ¿no? Porque toda la gente que viene de México dice lo mismo, España, wow.
A mí me encanta. Ahora, estos días hemos estado aprovechando también para hacer música acá con... respirar un aire distinto y además como que he tenido las ganas de venirme a componer, a grabar. Entonces estábamos platicando precisamente de venirnos en el verano, quizá pasar una temporada acá a hacer música desde otro punto geográfico, porque eso te da cosas, ¿no? Pero me encanta España, ¿no? Y evidentemente tenemos, yo creo que es lógico, ¿no? Tenemos muchas afinidades, venimos de un mismo sitio. Y creo que también a los españoles se sienten muy muy cómodos en México. Entonces, no sé, es un sitio que me entusiasma venir acá. Lo que sí es que de todos los lugares en los que hemos hecho carrera o hemos venido a dejar una semilla, creo que España es el que tenemos más lejos y por lo mismo es el que como que ha costado un poco más de trabajos tenerle esa presencia constante y frecuente. Por lo que ahora, bueno, vamos a ver, es la primera vez que tenemos un show en España solos, ¿no? Hemos venido un par de ocasiones a festivales y tal. Por primera vez tenemos aquí un show en solitario. Al parecer el show que tendremos aquí en Madrid estamos a punto de hacerlo sold out. Y me entusiasma mucho, ¿no? O
sea, feliz, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
estás
sí.
A punto de hacerlo sold out, me queda poco, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pues tenemos muchísimas ganas de saber qué se siente tocar aquí. He estado en otras ocasiones también de visita, de turismo, con amigos y tal, pero dar un concierto siempre te da una perspectiva diferente de absolutamente todo, ¿no? Y además me entusiasma también porque luego estos conciertos a veces suelen ser, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho que los conciertos en Estados Unidos son mayormente de mexicanos y latinos, ¿no? Pero acá parece que no necesariamente funciona igual. O sea, he visto muchísima gente en las redes comentando y desde hace mucho la gente escribía para que viniéramos a tocar. Y creo que tenemos un público que quizá va en vías de desarrollo, pero que se siente genuino y que si bien habrá amigos mexicanos, creo que también empieza a hacerse un poco también local.
A expandirse la onda,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estamos con Siddhartha en este día tan especial antes de llegar la desconexión. Jorge Siddhartha González Ibarra es de Guadalajara, Jalisco. Qué bonito sitio, Jalisco, ¿no?
Sí.
La gente come bien, vive bien.
Come bien, vive bien. Muchas de las cosas que se asocian a México de fuera son como características de Jalisco. Y Guadalajara es una ciudad muy linda, ¿eh? La verdad que sí. Ahora que paso menos tiempo en mi ciudad, la
echas
valoro
de menos,
mucho,
¿no?
Sí.
Sí. Nos vamos a la desconexión, volvemos enseguida. Estamos hablando de Siddhartha con los conciertos de España, que son dos, uno en Barcelona el día 31, en la 2 del Apolo, y en Madrid, en la Sala Mon de Madrid, con casi todo vendido, le queda poco. Antes de que vayamos a la desconexión, ¿dónde se pueden comprar las entradas?
No lo sé, la verdad. Me imagino que en la sala, y hay por ahí una boletera que ahorita les platico mis redes sociales. Uh-huh. Bueno, estoy en Instagram como I am Siddhartha, uh-huh. En Facebook como Siddhartha Música, y ahí están los links al en Spotify
esos,
también.
Esos links, sí, para, sí, llegar, ¿no? Sí. Bueno, pues no te vayas muy lejos porque después de la desconexión seguimos hablando para toda España. Hoy estamos con Siddhartha.
Dejando que te lleve el flow.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien.
¿Hasta cuándo seguirás pensando? Los amores de mentira, más mentiras.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.
Pienso en cuántas horas yo pasé.
Prácticamente en Bomb Radio me hipnotiza, me traslada a una autopista conduciendo kilómetros. Y cuando yo te preguntaba, Siddhartha, por tus colaboraciones, y tú me decías, oye, gente española con la que he colaborado, hablabas de Ana Torroja, que estuvo en el Foro Sol también, despidiendo el año contigo.
Exacto.
Con un cariño y un amor, porque tú, de más joven, escuchabas Mecano.
Sí. Para mí, haber tenido a Ana en un tema mío era una volada de cabeza, ¿no? Yo escuché Mecano desde que me acuerdo, y creo que es una de las bandas que, o sea, donde había una lírica que me encantaba. La voz de Ana me parece que es una voz excepcional. Y cuando hice la canción Mapa.
¿Mapa de tu disco de 2022?
Exacto, que de mi último disco. Mi chica. Le dije, oye, como que me hace falta una voz aquí femenina, ¿me ayudas a grabarla? Ah, sí, ¿no? Entonces estábamos en casa y la grabó, y le dije, no sé por qué me recordaste como que un timbre a Ana Torroja, estaría buenísimo, ¿no? Y me dijo, pues invítala. Y bueno, le hice llegar la canción, y ahora que ya todo esto se hizo una realidad, que ya está en el tema, que estuvo con nosotros en el Foro Sol, y que la conozco, y que además es una lindísima persona y una calidad profesional excepcional, o sea, entregada a tope, ¿no? Entregada a tope, con una energía y con unas ganas de que las cosas salieran bien. O sea, ella, para los ensayos del Foro Sol, estaba más preocupada que yo, ¿no? O sea, me hablaba cada rato para decirme, oye, pero ¿y esto cómo lo vas a querer? ¿Y esto cómo va a ser así? Eso. Y yo, tranquila, ¿no?
Y tú con la cabeza volada, ¿no? Sí. Diciendo, esta mujer me está diciendo, amigo.
Sí, me pregunta qué hacer, ¿no? Fue muy lindo. Y después, incluso, me hizo llegar gente, o sea, videos donde está Ana ya, después de que cantó, se fue a la sala y está coreando todas las canciones, o sea, es una belleza de persona. Y me sentí muy honrado, evidentemente, de tenerla acompañado de esa figura tan emblemática, tanto aquí como allá, ¿no? O sea, es de mucho respeto.
Y sobre todo, yo te respeto a ti porque Íñigo lo sabe, yo soy muy Mecano. He sido siempre he estado en mi presencia en la radio, siempre ha sido relacionada directamente con Mecano o indirectamente, porque siempre he pinchado sus canciones y me gusta mucho. Y con el cariño que hablas, me encanta que sea así, ¿no? Tengo la sensación de que me faltan muchas cosas que preguntarte. Porque además el título de la canción nueva, Nada por Hecho, es que no hay que dar nada por hecho.
Sí.
Es que parece que van a ocurrir cosas, es decir, si yo no precipito que ocurran, no van a ocurrir.
Sí.
Siempre, por ejemplo, yo estoy pensando en Barcelona, Madrid, pero ¿cómo coño me explicas? ¿Cómo es Siddhartha actuando en Alemania? Es algo así que no lo logro entender.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Esto yo me acabo de enterar ahorita contigo.
No me lo puedo
creer.
Sí,
te lo juro.
que yo no me lo he inventado, ¿eh?
No, yo sé que no, pero a mí no me lo habían contado. Sí, ya lo veo.
Sí, que me está diciendo Siddhartha Íñigo.
Que no había vuelto a ver la agenda.
Que no había vuelto a ver la agenda y que no se acordaba de que de lo de Alemania.
Exacto.
¿Y cómo va a ser el concierto en Alemania? Ahora que te pillo.
No lo sé, no lo había pensado aún. No estoy preparado para esa respuesta.
Es que te digo una cosa, es que los alemanes, es verdad que también les gusta muchísimo la música, pero ¿cómo se. En España? Yo entiendo que en Madrid y Barcelona, que lo tenemos ya muy adelantado, casi todo vendido, es perfecto, te van a entender la primera. En Alemania escuchan esa música. Que les gusta la música mexicana, es que me ha venido a la cabeza.
Sí.
Ida de olla, decimos aquí una ida de olla,
sí,
¿no?
Sí, 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 me voy enterando yo también, así que, bueno, hablaremos después que suceda.
Claro, pues la verdad es que, porque en Estados Unidos es más fácil, ¿no? Entiendo.
Sí, en Estados Unidos ya tenemos también un camino recorrido, y la verdad es que la comunidad mexicana y latina es muy grande. Ahora, en este año y en el anterior, habremos hecho unas, no sé, 25 ciudades. O sea, es un país gigante. Entonces hay
mucho. No
te lo acabas nunca. Hay un público muy abierto y muy querido también. O sea, en Estados Unidos pasa mucho que la música como que es que te traen un pedazo de tu país a donde ahora vives, ¿no? Entonces, cuando vas a tocar allá, hay una cosa como de mucha añoranza y como que la gente percibe al show como un pedazo de México, ¿no? En este caso, o de Latinoamérica, ¿no? Tenemos mucho público. Hicimos una gira por Latinoamérica este año, que fuimos a Perú, a Costa Rica, a Chile, a Argentina, a Ecuador, a Costa Rica, a Guatemala. Hicimos una
bestial, ¿no? Sí, entiendo, bestial, ¿no? Porque cada país es diferente, además.
Es diferente, pero hicimos una gira de sold outs, ¿no? En casi todas las ciudades, o el 90% de las ciudades.
¿Tú dices eso de sold out? Siddhartha sin despeinarte, sold out, como si fuera fácil.
Sí, no, pero
es que fácil no tiene nada.
No, fácil no es, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Las veces anteriores que habíamos ido a hacer esos shows en Latinoamérica, por ejemplo, en Ecuador, la vez pasada que estuvimos había 20 personas, ¿no? Entonces fue, y no fue hace tanto tampoco, ¿eh? O sea, habrá unos
esta
añitos.
Esta vez no eran 20.
No, esta vez eran teatros llenos, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿en qué momento un poco todo esto pasó, ¿no? O sea, la ventaja de que la música ahora tenga esas salas para llegar hacia cualquier lugar ha hecho que nosotros, a pesar de no haber regresado en tanto tiempo acá, seguimos haciendo cosas a distancia, ¿no? Entonces, como que todos los esfuerzos que haces desde tu estudio y desde tu lugar y o sea, terminan haciendo eco en otros lugares.
Han dado, ¿no?, su fruto, se llama, sí, ¿no? Han dado su fruto.
Sí, y entonces casi en todos los lugares a los que hemos ido a tocar, me atrevo a decir, en todos, hemos tenido el primer show de 20 personas, y el segundo de 200, y el tercer, y así. Y en algunos nos hemos brincado los pasos de en medio, ¿no? Pero la primera vez que toqué en Ciudad de México, había como 15 personas, ¿no? Era un show. Pues cuando nada te
conté. ¿Y el último?
Al último hubo 57,000.
Hostias. ¿Y eso cómo se lleva?
¿Sabes qué?
Es que tú dices, se ha brincado la parte del centro. Si se ha brincado
En
algunos. Si se ha brincado la parte del centro y ha habido algún desfase, dices, hostia, de 57,000. Sí. Es que es un campo de fútbol
curioso.
Sí,
es
un estadio.
¿Sabes qué pasa? Que como han sido años de. O sea, para mí, el ahorita que hablábamos de los sold outs, pasa algo que me gusta mucho sentir, ¿no? Cuando hicimos el bar este de 15 personas, no, pues fue nuestro primer paso. Pero después pasó un año y en la Ciudad de México hicimos un bar para 100. Y para mí ese era el sold out como el del Foro Sol, ¿no? O sea, acabamos de llenar un lugar de 100 personas pero era un sold out de 100 personas porque era un bar para 100, ¿no? Y entonces como que fuimos recorriendo pequeños sitios que se fueron sumando 50 personas más la siguiente vez que íbamos, a veces 100, a veces 150. Entonces hicimos un camino que íbamos subiendo una escalera en la que cuando llegas así a un lugar y volteas a ver hacia abajo, dices, mira, todo lo que ha pasado atrás, ¿no? Pero hacia adelante todavía quedan muchos escalones por subir. Entonces el recorrido que hicimos estuvo lleno de esas sensaciones de satisfacción que para mí en ese momento eran gigantes Y ahora, a pesar de que la ciudad sí, digo, mira, es que me acuerdo perfecto de llenar un lugar que se llamaba Caradura en Ciudad de México. Y yo sentía una emoción inmensa.
Caradura, que era un...
Era un barecito, ¿no?
Barecito de 100 también.
Era de 180, creo. Y me acuerdo que nos dijeron, es que ya se agotó, ¿no? Y esos 180 eran igual de emotivos y efusivos que los 57,000. O sea, nada más como que se fue dimensionando la cosa, pero el espíritu del show, el espíritu del público y nuestro ánimo de tocar ante ese público realmente no cambió, ¿no? Entonces, obviamente me siento muy agradecido porque la música me ha permitido llegar a muchas más personas, pero el propósito es exactamente el mismo y el sentimiento es exactamente el mismo que el de los inicios, ¿no? Entonces, no me lo dejo disfrutar más una que otra. O sea, ahora que vamos a venir aquí y que hagamos... No va a ser un concierto de tales cantidades, es un concierto en una sala más pequeña y todo. A mí me emociona y me llena de entusiasmo y nerviosismo también.
En la sala Mont de Madrid, el día 1 de febrero, y en Barcelona, en la 2 del Apolo, el día 31. Están fechas muy cercanas. Te voy a hacer una... Voy atrás en el tiempo y yo creo que vas a flipar con lo que te voy a contar. Íñigo, búscame por favor la canción de los Teen Tops que se llama Ahí viene la plaga. De pequeño, que yo quería dedicarme a la radio, estaba enfermo, quería ser un... Y mi madre me decía... mi madre tenía puesta la radio en una cocina antigua que había, en los fogones y tal, y olía a la comida que se está haciendo en casa, y sonaba de pequeño, Ahí viene la plaga de los Teen Tops de los mexicanos.
Sí.
Fíjate si la música mexicana... Esto para mí... Fue lo más, yo estaba en casa y decía, no, esto es la música, escuchaba música de aquí, sí, pero escuchaba los Teen Tops,
sí,
que para ti me imagino que debe ser, sí, una, sí, referencia, sí, como para todos los mexicanos, que cuando hablan, sí, de Guzmán, sí, hablan, ¡guau, Guzmán! Sí, sí. ¿Qué te parece? Un tío como yo, en España, en Barcelona, aunque yo llevo ya muchos años en Madrid, en Barcelona escuchando esto de pequeño.
Qué lindo, qué bueno que llegaba acá, qué bueno que llegaba acá.
Llegaba, yo era muy pequeño y esto lo escuchaba yo a todas horas.
La tarola solo del lado izquierdo.
Por el estéreo maravilloso, sí, el estéreo viteliano y el estéreo, sí, de... Bueno,
esperemos que esa misma función esté pasando con alguien aquí a través de tu programa con la música mexicana de hoy, ¿no? Con esta charla.
Yo estoy convencido que estamos charlando, estamos hablando de música, estamos hablando dos personas que amamos profundamente la música, y yo te estoy conociendo y me está flipando hablar con Siddhartha, un tío muy, muy normal, que ahora espero que se te pongan los pelos. Yo voy a intentarlo, no sé, no los pelos de la cabeza, los pelos, uh-huh, de los brazos de punta. Aquí en España se ponen los pelos de punta cuando te emocionas. Sí. Voy a intentar emocionarte.
A ver.
Voy a intentarlo, por lo menos. No sé si lo voy a conseguir, pero luego me dejas que lo intente.
Claro, por supuesto.
¿Sí? Vamos a ver qué saldría. No sé por qué has estado escondida, pero ha pasado el tiempo. Si tú no eres como los demás, difícil calibrarse las heridas cuando algo rompe el cuerpo, cuando te quiebran como a un cristal. No quiero dar nada por hecho. No sé qué pasa desde tu lugar. A veces cuesta tanto recordarte. Puedo morir en el intento de no saber si hay algo que esperar, de no poder recuperarme y rodar. Hasta volver a amanecer. No sé qué habrá pasado en esos días, pero algo sé que es cierto. Ya nada está donde solía estar. Fue triste recordar cuando decían, lo que se lleva el viento, difícilmente no va a regresar.
No quiero dar nada por hecho. No sé qué pasa desde tu lugar. A veces cuesta tanto recordarte.
¿Qué se te ha pasado por el cuerpo? Yo quería emocionarte.
Me encantó, luego, me encantó. Sí, porque además nunca...
¿Te había pasado esto alguna vez?
Sí, no. No, además...
¿En ninguna entrevista en el mundo?
No, nunca. Además, como que nunca escuchas a la letra sola. O sea, cuando la concibes y empieza a salir de ahí, de algún lugar del alma, la estás cantando siempre, ¿no? Entonces, nunca le he volteado a ver y la había escuchado como desde esta perspectiva de cómo se siente cuando la ves como letra y no como la letra de la canción. Que eso es lo que hace la diferencia.
¿Y qué ha pasado? Porque además has dado un respingo con la cara y te has ido atrás.
Me acordé un poco de dónde viene, de dónde venía todas las palabras.
Es decir, si yo calzo esas palabras cual poesía y lo recito en la radio, te viene la raíz de cómo se escribió esta canción.
Sí,
y
motivo.
O por quién el motivo, ¿no?
Sí,
lo que yo quería, que el motivo te volviera al corazón.
Sí, el motivo.
Por el
bueno,
cual...
Bueno, sí se logró. Muchas gracias, estuvo lindo.
No quiero dar nada por hecho. No sé qué pasa desde tu lugar.
Y esto es la radio. En definitiva, muchos amigos están en toda España ahora dando vueltas, desayunando por segunda vez y tomando lo que tenga que tomar. Estarán conociendo a Siddhartha y me imagino que estarán flipando. Porque además te tengo que decir una cosa, Siddhartha, entre nosotros. Esto, todos los grupos no suenan igual y tú eres muy diferente a todos los demás grupos. Esto, la producción, la forma de entender la canción, la envoltura de la canción, el celofán, el lazo, todo en su sitio, los coros en su sitio, eso cuesta un huevo, ¿eh?
Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que creo que yo hago la música que a mí me gusta escuchar, ¿no? Entonces en principio empieza por ese placer, ¿no? Así como hacer la canción que tú quisieras que alguien hiciera con todo lo que a ti te gusta, ¿no? Y creo que de ahí parte esa envoltura y esto todo, porque yo así la veo, ¿no? Entonces después la compartimos y de verdad que me gusta también lo que hago, entonces, o sea, me quiero, ¿no? Entonces
esa es la actitud, me quiero. Es que te tienes que querer tú para saber lo que la gente puede querer de ti, ¿no?
Sí.
Si la gente quiere algo de ti y tú estás seguro de lo que estás haciendo, cuando tienes tiempo, que no sé dónde coño lo sacas, ¿no? Pero
yo
cuando
tampoco.
Tienes tiempo, ¿qué escuchas? ¿A qué gente escuchas? ¿Qué grupos escuchas? ¿Qué pasa por tu mente?
Fíjate que tengo una costumbre todos los días de mi vida. Me tomo mi hora para levantarme, bañarme, cambiarme, como que esa horita en la que me alisto, no sé cómo lo llamen aquí.
Prepararse para combatir el día, ¿no?
Sí, en esa hora me dedico a escuchar todos los días música nueva. O sea, hago una especie de búsqueda. Ahora las plataformas y todo te permiten un poco como estar en constante descubrimiento sin tener también que hacer todo tú solo. Entonces, la música en mi día está dividida por dos cosas. La que voy descubriendo por la mañana, que es más bien como leer mi periódico, digamos, ¿no? O sea, a ver qué está pasando en el
las
mundo.
Las news no te interesan, news, pero sí. Sí las news musicales.
Exacto, ¿no? Entonces me levanto y entonces a ver qué está pasando en la música que me gusta e incluso en la que no me gusta, como para saber de dónde se está moviendo el mundo musicalmente hablando, ¿no? Y ya por la tarde, la noche o en el auto o lo que sea, de esa música que voy descubriendo empiezo a seleccionar y ya la escucho ya por placer, ¿no? Porque para mí también la música es información, ¿no? Entonces voy descubriendo de pronto cosas. Ahora tuve años en donde escuchaba a mis bandas favoritas y donde les dedicaba tiempo como a repasar esos discos. Ahora estoy en una etapa en la que me interesa muchísimo saber qué está sucediendo y de pronto encuentro muchas cosas, pero el costo de esto es que me he desprendido a veces mucho de quién la está cantando, de quién es el músico detrás de ella, de quién es el productor. O sea, como que tanta información, tantas canciones, un playlist gigante lleno de cosas, de pronto me han hecho menos estrecho o conocedor, como antes, que te gustaba una banda y te sabías los nombres de todos los integrantes, todos los temas del disco, etcétera.
Yo explico el batería que tocaba aquí, el vocalista que sustituyó a no sé quién.
Exactamente. Ahora, pues eso se ha... lo he dejado un poco atrás, pero también siento que tuvo su momento, tuvo esa etapa, o sea...
¿Del último que hayas escuchado que te haya gustado?
Mira, yo escucho mucho...
Que Íñigo estaba preparado, a ver si tenemos tiempo de... Tú, di algo que
yo escucho mucho a un músico que se llama Sondre Lerche, se escribe Lerche, aunque creo que se pronuncia Lerche. Es un músico noruego con el que siento muchas afinidades porque es un músico que empezó desde muy joven y que tiene una discografía tremenda. Y que cada disco se reinventa de una manera excepcional.
Con lo difícil que es.
Con lo difícil que es. Y tiene una trayectoria grande, grande, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque pasa con algunos artistas que los escuchas y no siempre te van llenando el ojo, ¿no? Por ejemplo, este es su primer disco que me parece que tenía 17 años. The clue, what this is? Are you everything that I miss? Hope so. We'll just have to wait and see. If things go right, we're meant to be. The surface is gone, we scratched it off. Estamos conociéndolo contigo,
sí,
ahora. Y si pones un disco del 2024, ya es otra historia que ha contado a lo largo. Entonces, me gustan mucho estos artistas.
Eso sería lo nuevo. Sí. Tiene nada que ver con lo que hacía al principio.
Nada.
Flowers de enero, de hace, como aquel que dice nada, Flowers es lo nuevo con unos arreglos galácticos que no tienen nada que ver con lo acústico y lo folk de cuando empezaba. Folky y ahora electrónico, casi como aquel que dice.
Y en medio de eso tiene discos medio yaceros y bueno, ¿no? Entonces, es un músico con el que me identifico porque me gusta mucho cómo ha llevado su desarrollo. Y yendo a explorar por distintos sitios, pero siempre sitios buenos, ¿no? O sea, siempre sitios donde cada disco me va dejando ahí algo. Entonces, había que recomendarlo porque creo que es algo que me llena el oído.
Y te digo una cosa, Siddhartha, la hora del programa está dedicada a ti, por tanto eres tú el que recomienda y el que dice las cosas. Ahora te pediría que escucharas a Íñigo Jalón, que Íñigo en la parte final te va a contar algunas, te va a hacer algunas preguntas de otros artistas que han estado aquí y nos gustaría que contestaras. Íñigo,
eso
que
es.
Yo creo que Siddhartha está a gusto. ¿Estás a gusto? Sí. Que sí, Siddhartha.
Claro, sí, muy a gusto.
Nos quedan 4 minutillos. Lo que hacemos es, el artista que ha estado el día anterior deja una pregunta para el artista del día siguiente. O sea, lo típico.
Ok.
Entonces, aquí el viernes, tuvo un artista que es aquí murciana, que se llama Carmesí, que dejó esta pregunta sin saber que venías tú.
¿Cuál es la fase del proceso creativo que más disfruta?
Me gusta la pregunta. Bueno, justo es que creo que la pregunta está un poco la respuesta. A mí me enamoro, o sea, la parte favorita de mi profesión es el proceso creativo. O sea, me llegar a un espacio y decir, bueno, ahora vamos a ver de la nada, como lo hemos estado haciendo estos días pasados, llegar a con una hoja en blanco y decir, bueno, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Y esta cosa que se va tejiendo sin querer, o sea, ayer pasamos por 4 o 5 canciones para llegar a la canción que hicimos, o sea, empezó en una cosa que era como un tango, después se fue como algo medio flamenco, después y nos fue llevando a una cosa que nunca habíamos imaginado, y entonces como que sacar todo eso de ti y explorar tu interior musical y ver todas esas cosas que tienes ahí por ahí ocultas y luego empezar a llegar al punto en el que dices sí, eso es lo que estaba yo buscando, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena, vestir una canción, trabajar con colegas, ver cómo ven ellos el que tienes a un lado que de pronto puso ese acorde que hace que todo se vaya en otra dirección y que las cosas cobren sentido. A veces esa ideita básica que tú sueltas y que dices, oye, si metes este bajo así, y eso te abrió un panorama diferente. O sea, la parte creativa es para mí el motor de lo que hago, ¿no? O sea, por mucho es el motor de lo que hago. O sea, me parece que es donde desenvuelvo mi persona, en no solamente en lo musical, sino en lo personal. Es la parte más honesta de mí, es mi música, ¿no?
Sí, sí. Y ahora, Íñigo, no sé si da tiempo más, sino ya que la haga él.
Nada, es que ahora tienes que dejar una pregunta para, de lo que sea, del tipo que sea, de música, de no música, de la vida, para el artista que viene mañana.
Pero de lo que te apetezca,
okay,
¿eh?
Ok. A ver quién le toca esta. ¿En qué momento decides que la música va a ser el camino en el que te vas a quedar para siempre?
Espectacular pregunta, y que cada uno responda en la próxima persona que venga, el próximo invitado responderá.
Antes de irnos, te voy a leer un mensaje de un oyente que le ha mandado al WhatsApp del programa. Es Silvia desde Zaragoza. Y dice: a Siddhartha le gustará mucho Zaragoza. En el Vive Latino, la reunión de artistas y todos los músicos de aquí que han vivido en México más de 20 años. Que venga.
Perfecto, pues te mando un abrazo y nos vemos por ahí en septiembre. Y no conozco Zaragoza, así que le tengo muchas ganas.
Pues sí, en Zaragoza está nuestro compañero Tony Miranda. Por la tarde desde Zaragoza hace su Planeta Disco a las 11 de la mañana. Dentro de nada llega Esther La Paz con Vallapar y sus oyentes para que todo sea estupendo. Íñigo Jalón desde las 6 de la mañana. Íñigo con la parte de producción y la parte técnica. Y le damos las gracias a Siddhartha. Siddhartha, estamos hablando aquí una hora cascando que juntos.
Se me pasó como 10 minutos,
¿Me lo dices en serio charla. O porque quieres quedar bien conmigo?
No, nunca quiero quedar bien, lo digo en serio, ¿no? Quiero regresar a platicar, eso sí, porque estuvo muy, muy amena la charla.
Ok, muchas gracias.
A ti.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.